Romanos, en capítulo 4. Romanos, capítulo 4, en versículo 9 al versículo 12. Sigan con sus listas, les leo esta porción de las Sagradas Escrituras. Todos pongamos atención y reverencia a la palabra de Dios. Romanos capítulo 4, el versículo 9 al versículo 12. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin que también a ellos les sea contada por justicia, y padre de la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Un título para este sermón pudiera ser: todos nos debemos circuncidar. Todos nos debemos circuncidar. Otro título pudiera ser: ¿eres tú un hijo de Abraham? ¿Eres tú un hijo de Abraham? En nuestros estudios de Romanos, ya llegamos al capítulo 4, donde el apóstol, con una ilustración de la vida de Abraham, confirma sus enseñanzas de lo que es la justificación por fe. En los primeros 8 versículos de Romanos 4, el apóstol confirma que la justificación es por fe, no por obras, nada de obras, pura fe en Cristo. Y del versículo 9 al versículo 12, el apóstol confirma que la justificación es por fe para los judíos y gentiles. Y esto es lo que nos toca estudiar esta tarde. Muy bien, comencemos nuestro estudio, la primera parte del versículo 9. Dice la palabra de Dios, Romanos capítulo 4 y versículo 9. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Bueno, ¿a qué bienaventuranza se refiere? El apóstol está hablando de la bienaventuranza del versículo 6. Vean conmigo el versículo 6. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Ahora ya estudiamos este pasaje. Lo que quiero recalcar esta tarde es esta palabra bienaventuranza. ¿Recuerda la connotación de bienaventurado, bienaventurada, bienaventuranza? Se trata de ser dichoso, afortunado, pero más que esto es una gran bendición. Yo les ilustré, ¿verdad? Esto es, no es una bienaventuranza que yo me encuentre 50 pesos. Es una bienaventuranza que yo me encuentre 50 millones de pesos. Esa es una bienaventuranza. Es la connotación de la palabra. Otra ilustración pudiera ser, una hermana está orando por un bebé. Nunca ha tenido bebés, no puede tener bebés. Está orando por un bebé. Por años y por años. Y llega a los 40 años, 41 años y todavía está. Y al final el Señor le responde con 5 hijos. Oraba por uno, el Señor le dio 5. Esa es una tremenda bienaventuranza. Y de esto se trata la palabra. Entonces, ¿qué bienaventuranza nos dice aquí el apóstol Pablo? ¡Qué super mega bendición! Dios pone a nuestra cuenta la justicia de Cristo. Eso sí que es una bienaventuranza. ¡Qué afortunados! ¡Qué dichosos somos! Porque esto lo hace por nuestra fe en Cristo. No por obras, no por lo que nosotros hacemos, no por las cosas buenas que hacemos, no si no hicimos ciertas cosas. Todo por nuestra fe en Cristo. Y aquí subraya el apóstol, citando el Salmo 32, que es una super mega bendición, porque Dios olvida todos nuestros pecados que cometimos contra Él. Por más horribles que hayan sido nuestros pecados, Dios los perdona. Dios no nos culpa de esos pecados. De eso se trata, parte de la justificación, el perdón de Dios. Y subrayamos este pasaje, que ahí las palabras significan que Él nunca, nunca nos condenará, por aún los pecados más horribles, nuestras iniquidades. ¿Cuál ¿Cuáles son los pecados más horribles que un hombre puede cometer? Bueno, podríamos pensar el asesinato, el incesto, el adulterio. Pero hay otro pecado más horrible que este pecado. ¿Cuál es el pecado más horrible, más terrible que ha cometido un ser humano? Crucificar a nuestro Señor Jesucristo. Y a esos hombres, a esas mujeres que se burlaron y que dijeron, ¡crucifícale! ¡Crucifícale! Leemos en Hechos cómo el apóstol Pedro les predicó. Ustedes lo hicieron. Pero si se arrepienten y creen en Cristo, serán salvos. Y todos esos horribles pecados, sí. Te puedo decir esta tarde. Por más horrible y terrible que haya sido, por más negro, para usarlo, el color del libro sin palabras, ¿se acuerdan? Por más negro que haya sido tu pecado, qué gran bendición que Dios nos perdona por nuestra fe en Cristo y por nuestra fe en Cristo nada más. Ahora, el apóstol aquí pregunta, esta super mega bendición, nos dice nuestro texto, ¿esta bienaventuranza solamente es para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? En otras palabras, ¿esta maravillosa bendición solamente es para los judíos que se circuncidan o también para los de otras naciones que no se circuncidan? Ahora, ¿por qué el apóstol menciona tanto esta palabra? Versículo tras versículo, esta palabra tan difícil aún de pronunciar. ¿Por qué menciona tanto esta palabra? ¿Por qué se refiere tanto a la circuncisión? ¿Por qué no simplemente escribió los judíos y los que no son judíos? ¿O los judíos y los gentiles? Hizo esto porque los judíos creían que ese rito, la circuncisión, garantizaba su salvación. Y el apóstol, sabiendo esto, escribe estas palabras y habla de este rito. De hecho, los judíos creían que si no cumplían con ese rito, las personas de seguro que se iban al infierno eterno. Pero los que se circuncidaban, pase lo que pasara en su vida, de seguro que entraban al cielo. De hecho, hay una leyenda, un mito, una historia de los judíos que cuentan que Abraham está sentado a la puerta del infierno para no dejar que los que estén circuncidados pasen por ahí. Y además los judíos también, ya hemos estudiado esto, consideraban a los gentiles, le decían a los goyim. Gentiles es una palabra que, para cuando menos en español, suena bonito, ¿verdad? ¡Qué gentiles! Pero gentiles para los judíos eran los goyim. Los peores, es más, eran peor que una bestia. Ellos preferían a un perro que a un gentil. Así era la cosa. Feo, feo esto. Por supuesto, decían los judíos, los gentiles tienen que hacerse judíos para que Dios los acepte. Los gentiles tienen que ser circuncidados para ser aceptados por Dios. Y esa tradición, esa idea, estaba tan engreída en los judíos que aun cuando algunos se convirtieron en la cristiandad, todavía seguían diciendo, los gentiles tienen que circuncidarse para ser salvos. Es más, vean ustedes con sus propios ojos. Hechos capítulo 15, y ustedes si gustan de esta noche pueden leer el resto del capítulo donde nos dice qué decidieron los apóstoles en esa junta del presbiterio en Jerusalén. Hechos 15:1 nos dice, Hechos capítulo 15 y el versículo 1. Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Si no os circuncidáis, estos eran cristianos, hermanos, estos eran líderes en la iglesia ahí, de Judea, de Jerusalén. Si no os circuncidáis, no podéis ser salvos. Ustedes pueden leer el resto de aquí del capítulo que pasó y que decidieron los apóstoles en esa junta. Por supuesto, se concluyó, no tienen que ser circuncidados. Pero siempre continuaron estas personas luchando para que los gentiles se circuncidaran. Ellos simpatizaban mucho la ley de Moisés. Ellos simpatizaban mucho los ritos de los judíos. Y en cierto sentido podríamos decir que los entendemos por todas sus tradiciones y por la historia del judaísmo. Y Pablo, a la hora de la hora, y por eso escribió, por ejemplo, el libro de Gálatas, de eso se trata el libro de Gálatas, él dijo,
Si se circunciden, entonces tienen que guardar toda la ley de Moisés. Es lo que están diciendo, que tenemos que guardar la ley para ser salvos. Y Dios nos enseña que eso no es cierto. Porque si así vamos a ser salvos por este rito, entonces ¿para qué murió Cristo? Les dice, Cristo murió en vano. No, es por el rito. A lo último, Él les escribe en Gálatas. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Y ahora, volviendo a nuestro texto en Romanos capítulo 3. Es por esto que en estos versículos, el apóstol les comprueba de la historia de Abraham que tanto los judíos circuncidados como los gentiles incircuncidados son justificados tan solo por la fe, no por algún rito. Ahora, sigan la lógica del apóstol, es irrefutable, no la podemos negar. Leemos en la segunda parte del versículo 9, vamos a comenzar ahí. Versículo 9, Romanos capítulo 4. Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la circuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Porque decimos, dice primero Pablo, que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Quién decía esto? Bueno, él, por supuesto, pero incluye aquí a los judíos, porque como hemos visto y estudiado del versículo 3, los judíos creían en la Escritura. Ellos, por supuesto, que decían que Abraham creyó y eso le fue contado por justicia. Por eso él dice, decimos, nosotros creemos eso, todos nosotros como judíos. Y como aprendimos la semana pasada, ojalá que esto haya llegado a su corazón, porque eso es el corazón de este pasaje, el corazón del libro de Romanos. Dios acreditó a Abraham la justicia de Cristo. ¿Por qué? Porque él creyó en Cristo. Él creyó el Evangelio. Él, dice en Juan, él vio el día de Cristo y se gozó de eso. Entonces, era una verdad innegable. Los judíos no podían negar que Abraham fue justificado por su fe. Entonces les hace esta pregunta clave el apóstol. Cuando Dios justificó a Abraham, ¿había sido circuncidado o todavía no? ¿Cómo pues, dice el versículo, cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? Y los judíos sabían la respuesta correcta. Ellos sabían los años que habían pasado. Si ustedes leyeron Génesis, recordarán que es en el capítulo 15 que tenemos que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Es cuando fue justificado. Pero es hasta el capítulo 17 de Génesis, dos capítulos después, que Abraham fue circuncidado. Es decir, años después. A lo mejor a ustedes les gusta ser detectives como a mí. A mí me gusta, si no hubiera sido pastor, me hubiera gustado haber sido doctor o detective. Les voy a dar unas pistas, a ver si ustedes pueden descubrir cuántos años pasaron desde que Adán fue justificado hasta que fue circuncidado. En la Biblia leemos, en Génesis capítulo 15, que fue justificado Adán. Ahí fue. Pero entonces, Agar no había tenido a Ismael, el hijo de Abraham. Esto se relata hasta el capítulo 16. Entonces ahí está la primera pista. Ismael no había nacido de Agar. Eso se relata hasta después. En Génesis 17 nos dice que Abraham fue circuncidado cuando Ismael tenía 13 años. Ahí está la otra pista. Entonces, esto quiere decir que desde la justificación de Abraham en Génesis 15 hasta la circuncisión de Abraham en Génesis 17, ¿cuántos años pasaron? La mayoría de los comentaristas dice 14, es cierto. Pero técnicamente, posiblemente, 13 años y 9 meses. ¿Verdad? ¿Sí? ¿Los detectives? ¿Sí? 13 años, 9 meses. Ahora, los judíos creen esto. No lo pueden negar. Ahí está en la historia. Pero si estudiamos el Talmud y las historias de los judíos, ellos no creen que fueron 14 años. No creen que fueron 13 años y 9 meses. Ellos creen que fueron 29 años. Les voy a decir por qué. Porque dicen que cuando Abraham sacrificó en Betel, él tenía 70 años. Y cuando él fue circuncidado, nos dice la Biblia, tenía 99 años. 70 y 99, la diferencia son 29. Entonces, como quiera que sea, Los judíos sabían que pasaron años, muchos años, después de que Abraham fue justificado en Génesis 15, hasta que fue circuncidado. Entonces, esto quiere decir que la respuesta a la pregunta, ¿cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? Tiene que ser, como nos dice aquí nuestro texto, no en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Abraham no había sido circuncidado cuando fue justificado. Esto fue años después. Abraham, eso es lo increíble para los judíos, fíjense. Abraham era un gentil cuando fue justificado. Abraham no había sido circuncidado. Entonces es indiscutible, innegable, que su justificación fue por pura fe, no por el rito de la circuncisión. Entonces, la justificación no tuvo nada que ver con su circuncisión. Ahora, el apóstol luego se imaginó, los judíos se me van a echar encima. ¿Cómo? ¿Que no Dios fue el que ordenó la circuncisión? Claro que sí. Y es por eso que les dice la primera parte del versículo 11, para calmarlos, por así decirlo. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que estuvo estando aún incircunciso. Recibió la circuncisión como señal, es decir, como un símbolo, representaba el perdón de sus pecados, que Dios corta y deshace de nuestros pecados. A los que apuntan pueden escribir ahí, Deuteronomio 36, donde es Dios que hace la circuncisión en el corazón. Es Dios, es lo que señala la circuncisión, que Dios nos perdona nuestros pecados, que Dios nos limpia el corazón. Pero también es un sello, una confirmación de que Dios le había acreditado a su cuenta la justicia de Cristo. Niños, ustedes a lo mejor se acordarán de la historia de Esther. Me regalaron una película de Esther. La verdad que no me gustan mucho las películas de la Biblia porque agregan muchas cosas que no están y pueden confundir. El otro día estaba hablando, alegando con un hermano y me dijo, yo no vi una película, ¿verdad? Y que... Bueno, el caso es que nos regalaron una película de Esther. Y se acuerdan de las cartas que envió Mardoqueo, estaban selladas con el sello del rey, garantizando, confirmando que era una orden del rey. Y así la circuncisión es un sello de la justicia de Dios. Es una gran bendición, entonces. Entonces, la respuesta del capítulo 3, versículo 1 de Romanos, ¿qué ventaja pues tiene el judío? ¿O qué aprovecha la circuncisión? La respuesta es correcta en el versículo 2. Mucho, en todas maneras. Esto es una orden de Dios, es un sacramento, por así decirlo, de Dios. ¿De qué sirve la circuncisión? Mucho, en todas maneras. No para ser aceptados por Dios, por supuesto. Por supuesto que no. No para salvarnos de la condenación del infierno. Por supuesto que no. Pero es una señal y un sello del pueblo de Dios. Y el punto del apóstol aquí es que Abraham recibió la justicia de la fe aún estando incircunciso. Y Dios lo planeó así por dos razones. Y con eso terminamos. Nos dice el versículo 11, la segunda parte. Versículo 11. ¿Por qué fue así? Para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Ahora, lo que hay que aclarar esto es esto de que Abraham es nuestro padre. Padre de todos los creyentes circuncidados, ¿no? ¿Qué significa que Abraham es nuestro padre? Hay unos versículos, los primeros capítulos de Génesis, que nos hablan de dos hombres. Uno de nombre Jabal y otro de nombre Jubal. Jabal, dice la Biblia, era el padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Y Jubal era el padre de todos los que tocan arpa y flauta. No que eran padres biológicos, pero eran los modelos, eran los ejemplos de esas personas. Y ellos siguieron esos modelos, esos patrones. Ellos enseñaron a los demás. Y ellos llegaron a ser padres de los que habitan en las carpas, padres de los que habitaban, que tocaban el arpa y la flauta. Y así Abraham. Él es nuestro padre espiritual en el sentido de que así como él creyó, nosotros creemos. No es nuestro padre en el sentido del rito, por supuesto que no, pero es nuestro padre en el sentido de que él creyó en Dios y su fe le fue contada por justicia. Entonces, seas judío circuncidado o seas gentil no circuncidado, eres hijo de Abraham si crees en las promesas de Cristo. Eres hijo de Abraham si crees el Evangelio.
Los que apuntan escriben ahí Romanos 2:28.
Bueno, se lo voy a leer. Romanos 2:28. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. ¿Y quién es un hijo de Abraham al último? ¿Quién es realmente un judío a lo último?
Gálatas capítulo 3, vean Gálatas capítulo 3 y versículo 7. Leímos en esta mañana de esta porción, bueno, la última vez que estudiamos esto, cómo Abraham creyó en Cristo, en esta simiente, no simientes, pero en la simiente que es Cristo. Versículo 16, pero vean conmigo el versículo 7, Gálatas capítulo 3 y versículo 7. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham.
Es por eso que yo sugiero como título para este sermón, ¿eres un hijo de Abraham? ¿Eres una hija de Abraham? ¿Tienes fe en Cristo? ¿Tienes fe en el Evangelio? Entonces, eres un hijo de Abraham. Es por eso que Dios lo planeó así. Es por eso que Dios lo predestinó así. Y por eso pasaron tantos años. Dios quería confirmar el hecho que Abraham era el padre de los de la circuncisión, pero también desde antes había sido el padre de los de la incircuncisión. Y recuerden que a lo último, toda esta discusión tiene el propósito de comprobar la tesis de este libro. ¿Cuál es la tesis del libro de Romanos? Que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al gentil, porque en el Evangelio de Dios, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y es por eso que fue así. Ahora, para los judíos, por supuesto, fue increíble que Dios lo hizo así para los gentiles, para que ellos les fuera contada la fe por justicia. Pero no lo podían negar, no lo podían negar. Dios justificó a Abraham estando en la circuncisión. Él creyó a Abraham antes de ser circuncidado. Entonces, lo importante no es ser circuncidado. Lo importante es creer en Cristo y ser regenerado. Gálatas 5:6, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión significa nada, sino la fe que obra por amor. Ahora, lo práctico, es algo significante para mí aquí en este texto, y con esto termino, antes de las aplicaciones. El apóstol se refiere a los creyentes, ¿vieron cómo él los describe? Nos dice la última parte del versículo 12, Romanos 4:12, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham. Él no dijo, también los que creen como Abraham. Pudiera haber dicho eso y fuera suficiente. Pero aquí agrega esto, siguen las pisadas de la fe. Ahora, a los que predican, aquí tienen un sermón. ¿Cuáles fueron las pisadas de la fe de Abraham? ¿Cómo podemos saber si tenemos fe? Bueno, vamos a ver, tenemos esas pisadas, seguimos en las pisadas de fe de Abraham. No voy a predicar de eso, tan solamente tres comentarios breves. Primero, la fe sin las pisadas de la fe es un cadáver. La fe sin las pisadas de la fe es un cadáver. El apóstol no contradice las enseñanzas de Santiago. San Pablo también creía que la fe sin las obras está muerta. Tú dices que tienes fe. Qué bueno que dices que tienes fe. Bueno, muéstrame por tus obras tu fe. Muéstrame por tus pisadas tu fe. También, número dos, las pisadas de la fe son aquellas virtudes como el amor, la obediencia, la consagración, todo lo que hace un cristiano por su fe, después de haber sido justificado. Abraham, ¿qué hizo Abraham? Abraham, por supuesto, amó a Dios sobre todas las cosas. Dios le dijo, deja tu parentela, deja tu tierra, deja todas sus posesiones, y vamos, te voy a llevar a una tierra que no has visto, no, ¿Qué hizo Abraham?
Vamos a Hebreos 11 para que vean que esto se trata de pura fe. Hebreos 11, por supuesto, es el capítulo de los héroes de la fe. ¿Cuáles fueron las pisadas de Abraham? ¿Qué hizo Abraham? Hebreos capítulo 11. Voy a empezar a leer en el versículo 8. Hebreos 11, 8. Por la fe Abraham siendo llamado. Aquí está un paso de la fe, una pisada de la fe de Abraham. Obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Predicadores aquí le apuntan ahí, Pedro, donde dice que nosotros somos extranjeros y peregrinos. Son gratis estos para los que predican, puntos gratis, ¿verdad? Por la fe habitó como extranjero. Versículo 10, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir, dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, ¿verdad? Salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor. Esto es un paso de fe, una pisada de fe. Ellos no eran mundanos. Anhelaban una mejor, esto es la celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho en Isaac que sería llamado descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Y ahí, predicadores, les sugiero, hablando de las pisadas de la fe de Abraham, la última pisada que demos cuando lleguemos al sepulcro, y por fe creemos nosotros en la resurrección, y porque Cristo resucitó, el gran Isaac, el unigénito, porque Cristo resucitó, nosotros también resucitaremos con él. Bueno, eso es para los predicadores. La tercera pisada de la fe. Las pisadas de la fe que debemos seguir son los ejemplos, las marcas, los ejemplos, los modelos dejados por los héroes de la fe. Especialmente Abraham, por supuesto, aquí en nuestro pasaje, pero también de Cristo, el autor y consumador de la fe. Vean conmigo 1 Pedro 2:21. 1 Pedro 2:21. Primera de Pedro 2:21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. El cual no hizo pecado ni que halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. De esto se trata, de seguir las pisadas de Abraham. ¿Cómo hacemos esto? Por nuestro propio esfuerzo, no. A lo último, lo hacemos puestos los ojos en Cristo. ¿Se han fijado ustedes que después de Hebreos 11, sigue Hebreos 12? ¿Se han fijado en eso? Qué profundo, ¿verdad, el hermano Paco? Después de Hebreos 11, los héroes de la fe, sigue Hebreos 12 y nos dice, por tanto nosotros también, teniendo alrededor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Abraham, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse
hasta desmayar. De eso se trata, hermanos. De seguir las pisadas, la fe de Abraham. Él vio a Cristo y se gozó.
Terminemos con algunas aplicaciones de este pasaje. Primera aplicación, conforme a lo que dijimos. Número uno, hay que ser hijos de Abraham. Hay que creer en Cristo como Abraham creyó. Y quiero que vean conmigo Juan capítulo 8, porque algunos de ustedes a lo mejor no lo van a creer. Pero nuestro Señor Jesucristo nos enseñó que si no somos hijos de Abraham, somos hijos del diablo. Si usted no es hija de Abraham, es hija del diablo. Juan capítulo 8 y versículo 39, estaba ahí nuestro Señor Jesucristo discutiendo y argumentando con unos judíos. Y vean ustedes la actitud, linaje de Abraham somos, nos dice el versículo 33. Luego nos dice el versículo 39. Le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. ¿Qué hizo Abraham? Después, cuando él les dice, por supuesto, en el versículo 56, Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día. Y lo vio, y se gozó. Ustedes harían lo mismo. Pero, dice el versículo 40, ahora procuráis matarme. A mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios, ¿no hizo esto? ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió, porque no entendéis mi lenguaje, porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Ustedes no sois hijos de Abraham. Son hijos del diablo. ¿Por qué les dijo esto? Los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, del suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Tenemos que ser hijos de Abraham. Tenemos que creer y actuar como Abraham creyó. Entonces, esta tarde te digo, tienes que arrepentirte. Tienes que creer en Cristo como el único Salvador. Tienes que, como dice Deuteronomio 10:16, circuncidar tu corazón, arrepentirte, dejar esos pecados, judíos o no. Todos tenemos que circuncidar nuestro corazón. Todos tenemos que circuncidarnos. Todos tenemos que arrepentirnos y volvernos a Dios. Todos. Número dos. Si lo que hemos dicho es verdad, Romanos 4, y lo es, hay que orar por la salvación de los judíos. Ellos, los circuncidados, serán salvos si creen en Él. Oremos por los misioneros de Israel. Qué maravilloso, qué bendición fuera que uno de nuestros hijos, Dios lo llamara a ser misionero en Israel. A los judíos. Tienen mucha promesa los judíos para salvación. Oremos por el pueblo de Dios. Los circuncidados pueden creer en Él y serán justificados, así como Abraham. Número tres. Hay que reconocer que Dios tiene un método de justificación y un solo método de justificación para todos los hombres. No todas las religiones llevan a Dios. Hay una religión para todos. La religión de la fe en Cristo. Un solo camino. Una sola verdad. Y es por eso que el apóstol estaba tan orgulloso del Evangelio. No se avergonzaba del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, sea judío o sea gentil. Entonces, hermanos, hay que testificar a circuncisos y también a los incircuncisos. Y seamos motivados aquí. Abraham se le dio una gran promesa que nos debe de motivar mucho a nosotros. Mira ahora los cielos, le dijo Abraham Dios. Mira ahora los cielos. Cuenta las estrellas y las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. El Señor no está hablando de los judíos nada más. Estaba hablando de los hijos de Abraham según la fe. Hay muchos, muchos hijos de Abraham. Porque son cristianos, son creyentes. Y hay muchos predestinados, porque ahí está la promesa. Muchos elegidos. Vayamos a testificar, hermanos. Motivados, porque esto es seguro. Dios se lo prometió a Abraham. La bendición de Cristo a todas las naciones. Es por eso que podemos salir esta tarde
y mañana, en nuestro trabajo, a nuestros amigos, en la escuela, y hablarles a otros de Cristo, sabiendo que ellos pueden ser hijos de Abraham por su fe en Cristo.
Número 4.
Hay que entender y emocionarnos que Dios justifica a los incircuncisos.
Les voy a decir por qué. Nosotros somos los incircuncisos.
Nosotros no somos judíos. Que ve aquí, no hay ningún judío, ninguna judía. Que yo sepa, Elías no creo que a lo mejor puede ser algún parentesco judío, no sé. Que yo sepa aquí no hay ningún judío. Y si lo hay, también por supuesto lo mismo.
Pero el punto es aquí, la mayoría de nosotros como mexicanos, somos incircuncisos.
Nosotros no somos judíos. Nosotros somos los goyim. Nosotros somos de las personas. Entonces, nosotros no merecíamos nada de la salvación de Dios. Efesios 2, léanlo. Nosotros estamos alejados de Dios y de las promesas de Dios. Pero Dios justifica a los gentiles. Entonces, doblemente somos responsables de alabar a Dios, porque Él nos da la gran bienaventuranza, como diría el hermano Jaime, ¿verdad? La bienaventuranza, la gran bendición, tan tremenda, de tener todos nuestros pecados perdonados, todos, por nuestra fe en Cristo, a nosotros también.
Si viviéramos en los primeros siglos, nos íbamos a emocionar más. Ahora como que nos emocionábamos más con la salvación de un judío, ¿verdad?
Pero hermanos, esto es emocionante. Si leemos la historia, nosotros no lo merecíamos. Es doble gracia del Señor.
Número 5. Y realmente este es el punto del pasaje.
Hay que confiar solamente en Cristo para salvación. No confiemos en ningún rito. ¡Ningún rito! ¡Ningún rito! No confiemos nosotros como cristianos. No confiemos en que hemos sido bautizados. No confiemos en que tomamos la Santa Cena. No, y con cuidado lo digo, no confiemos en que asistimos a la iglesia. A lo último, cuando lleguemos al cielo, y si un ángel nos preguntara, porque ahí estamos, ¿qué le vamos a contestar? ¡Ay de ti! Se le contesta, es que yo me bauticé.
Eso es, no nos salva el bautismo.
¡Es que yo levanté la mano!
Eso no nos salva.
¡Es que yo oré mucho!
Eso no te salva.
¡Es que yo asistí a la iglesia!
Eso no te salva.
¡Es que yo leí la Biblia!
Eso no te salva. ¿Qué es lo que nos justifica delante de Dios?
La única cosa que nos justifica es nuestra fe en Cristo.
Es lo único. Ningún rito. El otro día me preguntaron que si cómo se llamaba la iglesia y por qué, si éramos bautistas o presbiterianos o metodistas. Bueno, yo expliqué.
No me gusta, me prefiero yo iglesia bíblica.
No vaya a ser que enfaticemos tanto el bautismo o el tipo de gobierno, que la gente crea que porque somos bautistas, entonces somos salvos. O porque, no. Cristo y Cristo solamente es el que nos salva. Y cuando pones toda tu fe en Él, es cuando vas a tener paz y confianza. ¿Por qué? Porque te va a pasar como algunos hermanos que se bautizan varias veces.
¿Por qué? No se sienten salvos.
Hay hermanos que hacen muchas decisiones.
¿Por qué? No se sienten salvos.
Y hay hermanos que no pueden venir a la iglesia, se trauman y están muy tristes. ¿Por qué? Y si les falla un capítulo de su programa de lectura, si están en gran depresión, ¿por qué?
Están poniendo su confianza en ritos cristianos, en vez de poner toda su confianza en la misericordia y la gracia de Dios, que es por nuestra fe en Cristo, que Él nos acepta.
Somos justos, no por las justicias que hacemos nosotros, pero por las justicias que Cristo hizo. Entonces, si un ángel te preguntare por qué estás ahí, ¿qué le vas a responder? Por su favor, por su misericordia.
Por su gracia.
Yo no lo merecía.
pero Él me justificó a mí. Número 6. En último lugar, hay que examinar nuestras pisadas. Hay que examinar nuestras pisadas, jóvenes, niños, hermanos. Hay que examinar nuestras pisadas. ¿Quieres saber si tienes fe? ¿Quieres saber si eres un hijo de Abraham? Examina tus pisadas. Examina mañana, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Examina tus pisadas. ¿Estás obedeciendo los mandamientos del Señor? ¿Has consagrado tu vida como lo hizo Abraham? ¿Perseveras en la fe? Aunque las cosas parecen imposibles, ¿estás perseverando? A lo último de eso se trata. Abraham era imposible. ¿Cómo? 99 años, su mujer estéril. Él perseveró. Perseveró en la fe. Eso es lo que hay que hacer. Número 7. En último lugar, hay que alabar al Señor por la gran bienaventuranza de su justificación. Hay que glorificar al Señor. Hay que cantarle de corazón, fuerte, con alegría. Hay que emocionarnos que nos ha perdonado todos nuestros pecados y ha puesto en nuestra cuenta la justicia de Cristo. Y es por eso que tenemos esperanza de vida eterna. Es por eso que nosotros sabemos de seguro que vamos a ser aceptados por Dios. ¿Por qué? Porque Él nos ha dado la gran bienaventuranza. No nos atribuye nuestros pecados, no nos inculpa de pecado por nuestra fe en Cristo. Todo planeado así para su gloria. Oremos.